Grabando. Expediente 2024-6046 de José Alberto Martínez Sánchez y Silvia Gómez contra Acción Sociedad Fiduciaria. Actuación que se ha adelantado bajo el radicado 2024-044-189, una vez verificada la existencia de los presupuestos procesales, siendo competente conforme la Ley 1480. El artículo 24 del Código General del Proceso procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de esta Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia aquí suscitada. Preliminarmente, recordar lo que con ocasión al mandato constitucional derivado del artículo 78 de la Constitución Política resulta imperioso el deber de confrontar las obligaciones contractuales, las conductas de las partes y la prestación conexa en este tipo de servicio, de cara a la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, así como la Ley 1328 de 2009 del Régimen de Protección al Consumidor, junto con las demás normas reglamentarias o complementarias. Deber de confrontar las obligaciones contractuales, las conductas de las partes y la prestación conexa en este tipo de servicio, de cara a la Ley 1328 de 2009, Régimen de Protección al Consumidor Financiero, como norma especial. Y la 1480 de 2011, predicable a todo tipo de relación de consumo de forma supletiva como norma especial o cuando no exista norma especial junta con las demás reglamentarias o complementarias. No hablamos de una típica responsabilidad sobre contratos privados y sobre un simple análisis de elementos constitutivos de responsabilidad, pues dada la actividad de consumo de la cual emana su verdadera naturaleza, el régimen de responsabilidad, puede decirse que estamos en un ámbito de índole especial, aun cuando se nutre de tipos o de típicos elementos que componen este criterio de responsabilidad. En análisis de constitucionalidad se ha dicho desde sus orígenes, composición adoptada por esta delegatura y del mismo ente de cierre en materia civil, que el legislador no goza de libertad absoluta para configurar el régimen de los derechos de los consumidores, pues la Constitución le impone tener en cuenta para el efecto la protección integral establecida en su favor en el mismo texto. Sentencia C909 de 2012. De allí que nos enseña este régimen que debe valorarse no solamente los elementos del contrato válido como la culpa, el daño, el nexo, sino armonizarse tal contexto de cara a tener en cuenta las relaciones asimétricas que generan este tipo de relaciones, el papel preponderante del productor, en este caso la entidad vigilada, en cuanto a él compete la elaboración del bien o del modelo de servicio imponiendo condiciones para su funcionamiento y utilización, así como la ventaja del distribuidor o proveedor en razón de su dominio de los canales de comercialización de los bienes y servicios, y observar la ley con atención a la indefensión a la que se ve sometido el consumidor en razón a la necesidad que tiene el mismo de obtener los bienes ofrecidos en el mercado. En ese orden, las normas que regulan dicho régimen de los consumidores, dentro de la cual está comprendida la forma en que puede exigir la responsabilidad del productor y sobre la cual debe tenerse en cuenta la protección especial de sus derechos, reconocida por la Constitución y orientadas a su completa efectividad. Por demás, es de recordar que esa sentencia de constitucionalidad resulta necesaria que la interpretación de las normas relativas a los derechos del consumidor que hayan sido expedidas con anterioridad a la expedición de la Constitución, como sucede en la típica responsabilidad consagrada en los negocios o en los códigos civil y comercial, incluso en muchas normas procesales que se han sostenido desde la vigencia del Código de Procedimiento Civil o el Código General, que deben abordarse en su contenido por vía de un examen de constitucionalidad bajo los postulados del artículo 78 y 335 de la Constitución. Se reitera que no emanan de los códigos civil y comercial, sino de la misma Constitución, y su fuente de interpretación como la jurisprudencia debe contener como criterios generales el señalamiento de la clase de entidades autorizadas para ejercer esas actividades, los requisitos para su constitución, la necesidad de obtener la autorización de parte del Estado para su funcionamiento, el objeto social que deben perseguir y las operaciones que les son autorizadas. Esa responsabilidad brota de la misma ley de cara a su profesionalidad y condición de experto, conducta a las cuales incumbe al prestador de servicio el demostrar que las observó y acató en juicios valorativos de su conducta como el objeto acá de estudio. Es a él y solamente a la financiera para estos casos a quien compete y le asiste la carga por demás legal de demostrar que obedeció a sus deberes contractuales en la prestación de un servicio de naturaleza pública, que cumplió los preceptos legales que emanan de su actividad financiera, que asumió los deberes de diligencia, prevención, buena fe y lealtad en los negocios con sus clientes, que llevó a cabo las acciones diligentes, necesarias, previsibles y consecuentes con la responsabilidad que asumió en la administración de los recursos captados del público. Razón por la cual este tipo de acción y de responsabilidad de consumidor financiero no trata de aquellos que surgen de cualquier tipo de contrato que se rige por las normas comerciales o civiles, pues al estar en un escenario directo de responsabilidad de reglas de consumo, atañe al demandante solamente demostrar el evento de incumplimiento. Para este contexto, el no haberse honrado el derecho de beneficio o participación que adquirió por esta vía contractual. En consecuencia, dado los deberes contractuales, legales y de conducta que más adelante se pondrán de presente, es a la demandada, la sociedad fiduciaria, a quien le compete probar en lo contrario, es decir, que sí las observó, las analizó, las aplicó esos conceptos normativos con ocasión al ejercicio regulado. Máximo si estamos en situaciones de incumplimiento de temas específicos y técnicos cuya labor solamente se le permite ejercer al Estado a ciertas entidades. Fundada esta situación precisamente en que el rasero de conducta es mayúsculo, dado la importante labor que desarrolla con dineros que captan del público, como sucede con la sociedad fiduciaria, o en su defecto que pese a no haberse cumplido con la prestación del servicio en la forma establecida, ello ocurrió por situaciones extraordinarias que no eran previsibles con fuerza mayor, caso fortuito o responsabilidad de un tercero o culpa exclusiva de la víctima. Un ejemplo claro para señalar trata en inferir que este remedio no surge de la normativa general de la responsabilidad a que hace alusión el Código Civil en su artículo 1546 o el 870 del Código de Comercio, como lo ilustra la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil, al señalar que la indemnización de perjuicios deriva de la inejecución total o parcial de prestaciones asumida por una de las partes en un contrato bilateral, así como de su cumplimiento imperfecto o tardío. Puede ser solicitada de forma directa, autónoma, independiente, al no estar subordinada a la acción resolutoria o de cumplimiento que de forma alternativa prevén los artículos ya mencionados. Sentencia SC del 19 de octubre de 2009, radicado 2005-051-78 o 2001-00263-01, SC 31 de mayo de 2010. Y continúa en esa sentencia señalando la Corte, especialmente en la SC 248 de 2023, Sala Civil, que el daño brota de la inobservancia del deber de conducta prestacional. Su génesis es su lesión, o sea, el incumplimiento total o parcial, del cual dimana, originando una prestación inmisoria consistente en reparar el quebranto inmotivado de los derechos e intereses conculcados que pueden exigirse con la prestación originaria o subrogada o de manera independiente. Por otro lado, y es tema pacífico aun cuando no se comparta dicha tesis, la adoptada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que en esta tipología de contratos existen verdaderos deberes legales que deben ser cumplidos y por consiguiente demostrados en su acatamiento ante una situación que se indique lesiva a un consumidor financiero. Y es así como dice la Corte, que bajo ese marco, cumple decirlo, las fiduciarias asumen el compromiso proveniente de la ley de realizar el análisis de los riesgos que involucra cada proyecto, así como contar con contratos fiduciarios adecuados al negocio específico y efectuar una correcta divulgación de información al público sobre el alcance y efectos de su participación. Continúa señalando la Corte que además todo ello sin perjuicio de evaluar que haya solvencia, capacidad técnica, administrativa y financiera del constructor o promotor, según la magnitud de la labor, así como la suficiencia de las fuentes de financiación para cumplir con el proyecto. Igualmente, continúa señalando que si el encargo fiduciario atañe a las fases de preventas, es preciso que en el contrato o acuerdo de vinculación de inversores se indique que el proyecto cuenta con las licencias de construcción, permisos para el desarrollo y que los mismos deben estar vigentes al momento, así como la indicación de la destinación que se le dará a los recursos una vez se den las condiciones necesarias para el desembolso. Que si bien la fiduciaria se refiere al desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios, el contrato que la contenga deberá imponerle a la fiduciaria los deberes de verificar el punto de equilibrio, las condiciones acordadas para la transferencia de recursos por parte de los inversionistas, la duración del proyecto y sus etapas. Que ese panorama sirve para relevar las cargas o compromisos legales y contractuales que asume la fiduciaria en virtud de la confianza que su intervención en un proyecto inmobiliario genera para los inversores que se vinculan a él con la esperanza de que se cristalice, lo que constituye, concluye la Corte, precisamente la razón que los mueve invertir en esa clase de operaciones mercantiles. Sentencia SC-276 de 2023 y SC-5430 de 2021, así como lo dispuesto en las circulares expuestas por esta superintendencia 0796 y 046 de 2008. Obligaciones que, de no ser acatadas, dan paso a que se vea compelida la sociedad fiduciaria a salir a resarcir, aún con su propio patrimonio, ya que si el incumplimiento de cualquiera de los débitos que asume la sociedad fiduciaria sea detonante del deber de responder ante un reproche por parte de cualquiera de los afectados, que logre demostrar los axiomas, señala la Corte, que determine el éxito de su reclamo. Igualmente se enseñó que por la naturaleza de los negocios fiduciarios resultan precisamente relevantes los deberes accesorios de información, consejo y previsión, que en cuanto al deber de información se exige en mayor grado al contratante por sus calidades que tiene en cuanto al conocimiento de las circunstancias relevantes del acto jurídico, relacionadas con el alcance, las obligaciones, sus efectos y los riesgos asumidos. De ahí que el obligado a la información debe suministrarla objetivamente y solo el anotizamiento completo, adecuado y veraz constituye el contenido de la obligación. Asimismo, el deber de consejo, de donde aconsejar presupone hallarse informado y comporta un plus frente a aquella, adicional dándole una opinión motivada que puede llegar a constituir una advertencia disuasiva. De igual manera, el deber de previsión, en términos generales, concierne a que el experto tenga la capacidad de advertir con anticipación los riesgos o inconvenientes a los que pueda quedar expuesto el negocio fiduciario, basado ello en su profesionalismo y experiencia. Y más adelante, esa corporación, en sentencia SC-5430 de 2021, sobre la temática de culpabilidad y si la actividad es entendida de medio o resultado, de igual manera, por vía de la sentencia SC-107 de 2023, expuso como regla de principio que las cargas nucleares de las fiduciarias no pueden consistir en alcanzar un resultado determinado, pues solo puede obligarse a realizar su mejor esfuerzo para lograr la finalidad señalada en el acto constitutivo, obviamente de acuerdo con el profesionalismo exigido a una experta del mercado. Que al efectuar el juicio de culpabilidad no se examina cómo obró o debió obrar una persona del común, siendo diligente, sino lo que se espera de un experto en la gestión específica en el asunto que dio origen al acrecimiento del daño. En otras palabras, la especialidad del profesional en una determinada relación jurídica aumenta, señala la Corte, el grado de diligencia exigible frente a él. Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia, señala la Corte en la sentencia SC-5430 del 7 de diciembre de 2021, radicado 2014-010-68-01. Pero continúa señalando en esa misma sentencia la Corte que, sin embargo, la anterior directriz no se aplica para aquellos deberes que por autorización legal son de resultado, o tratándose de operaciones o de obligaciones instrumentales complementarias o accesorias, que expresado de otra forma, las fiduciarias pueden asumir y asumen deberes de resultado tratándose de cargas diferentes al objeto principal del contrato, o cuando esto devenga necesario según la tipología del negocio. Y así se infiere, señala la Corte, de la redacción del artículo 1234 del Código de Comercio, que consagra cargas de resultado tales como transferir los bienes fideicomitentes al beneficiario a la finalización del cargo o rendir informes con cierta periodicidad. Es por lo anterior que es deber analizar el caso por cualquier juzgador con observancia a la diversa jurisprudencia emitida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien sobre esta específica modalidad de negocio de fiducia mercantil innovadora se ha referido a través de diferentes sentencias, entre ellas, por citar algunas, la SC 107 de 2023, SC 276 de 2023 y SC 432 del mismo año. Súmese que el artículo cuarto del Código General de Proceso, la Ley 1564, de forma clara indica que los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley. Deberán tener en cuenta además la que da la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Ahora indica como soporte de su defensa la CAE demandada como medios efectivos cuyo análisis se procede a ocultar, unas por ser de aquellas que de declararse impiden analizar la sustancia del litigio y otras para dar paso a algunas precisiones sobre la responsabilidad que aquí se analiza y sus posibles consecuencias de encontrarse allá, las que intitula y denomina en su contestación de demanda. Entrando a resolver estas excepciones ligadas en la inexistencia de fuente de obligaciones, de la cual se desprende que la sociedad fiduciaria de nombre propio esté llamada a resistir las pretensiones de la demanda, como quiera que no existe, señala relación contractual con el demandante, obligación alguna en el reintegro de aportes, ausencia de calidad de consumidor, la inexistencia e incumplimiento alguno de la demandada y de solidaridad con el desarrollo del proyecto y en consecuencia se puede dar paso a declarar la existencia de un perjuicio contractual. Se puede, no se puede dar. En primer lugar, y frente a la prescripción de la acción, expone la pasiva que conforme las pretensiones de la demandada, el accionante o los accionantes pretenden la protección de los derechos del consumidor que tienen como motivo de inconformidad la no entrega del proyecto, que conforme al relato realizado por los demandantes, tiene conocimiento y relatan situaciones que tienen como origen mucho más del tiempo estipulado para la prosperidad de la presente sección y que en consecuencia el término para presentar la demanda de acción de protección se encuentra fenecido hace mucho tiempo antes de que se radicara la presente acción, razón por la cual la excepción se encuentra llamada la prosperidad. Dicho medio efectivo tampoco encuentra asidero como quiera que ya se ha sido pacífica la postura al señalar los escenarios que plantea la norma de prescripción de la acción de protección al consumidor, de que trata el artículo 58 en el numeral tercero. Nótese que la norma no enseña que debe presentarse la demanda antes de que curse el año, a la expiración de la garantía en asuntos de garantías. Pues para las controversias netamente contractuales, a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. Y en los demás casos deberá presentarse a más tardar dentro del año siguiente que el consumidor tenga conocimiento. Trae el numeral tercero del precepto, ya citado, tres hipótesis para encuadrar el presente proceso. En el año siguiente, a la expiración de la garantía, a la terminación del contrato y en los demás casos cuando el consumidor tenga conocimiento. En este litigio no hablamos de una garantía, entiéndase que esta supone cumplir la hipótesis de los artículos 7 y 17 de la Ley 14, que ni por de la Ley 1480, que ni por asomo se acompasan con este tipo de producto o servicio de naturaleza financiera con normatividad especial y específica. Menos hablamos de los demás casos, pues este artículo tiene previstas dos hipótesis anteriores y los demás casos supone del mismo significado de la palabra que sea de aquellas que no se encasillen en estas situaciones. Es así como nos enseña la regla especial y que aplica al objeto en cuestión que las controversias netamente contractuales cuentan con un año contado desde su terminación. Artículo 58, numeral tercero. Y es que nuevamente lo señala el mismo artículo 57, ya que la competencia de esta delegatura trata de controversias contractuales y el ejercicio que aquí se ejerce sin perjuicio de otras acciones trata de originado en la aplicación de las normas de protección contractual contenidas en esta ley y en normas de protección al consumidor y usuarios. Tres normas de la ley 1480 que armonizadas muestran con nitidez que estamos en un escenario contractual. Si las cosas como la regla especial y segunda hipótesis tratan de que el año comienza a contabilizarse a partir de la fecha de terminación del contrato y este sigue vigente entre los demandantes y la pasiva como vigilada prestadora del producto y servicio financiero, pues incluso así fue aceptada en el desarrollo del proceso, ya que hasta ahora se está en trámite la delicación del patrimonio conforme lo confesó el representante legal en su interrogatorio exhaustivo y de parte al indicar a derivado 27 del asunto, a minuto 2.07.09, u hora más bien, al señalar porque todavía no se ha liquidado el contrato, todavía continúa en liquidación. Sin que se probara en todo caso que este contrato haya terminado, no se puede colegir nada diferente a que ni siquiera es posible compensar o comenzar su contabilización. Por demás, no está recordado que tiene razón de ser lo dicho según lo regulado en el artículo 5 de la Ley 1328, norma especial, pues los derechos de los consumidores financieros estarán vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, razón obvia por la cual la prescripción de la acción de protección en este tipo de relación negocial, controversia contractual, empieza a contarse a partir del momento en que se presente la terminación de la relación jurídica. En cuanto a la falta de legitimación en la causa, para desechar esta defensa por vía de legitimación por activa, basta en recordar por activa o por pasiva que la parte aquí demandante tiene la calidad de beneficiario al ser esto pacífico, tal condición como da, como resulta que cuentan con un interés directo, legítimo y actual de cara a la condición en comento que se traduce en una estipulación para otro. Conforme al artículo 1506 del Código Civil, la cual les faculta el demandar lo estipulado a su favor y los derechos que les surgen al aceptar esta estipulación, conforme a lo previsto en el numeral primero del artículo 1235 del Código de Comercio. Tesis que se ha adoptado por esta delegatura, no en pocas ocasiones, y que por demás se encuentra fundada para este tipo de contratos por la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha sido reiterada por esa misma colegiatura en decisiones recientes incluso. Para ello se puede acoger las sentencias del 1 de julio de 2009, la SC 5175 de 2020 y la SC 530 de 2021, entre otras. Sentado el tema, no en la existencia del contrato en materia de cuestionamiento, sino en que la sociedad fiduciaria no hace parte de aquel como institución, sino como vocera del fideicomiso, basta para denegar la defensa lo que ya se ha sostenido por esta delegatura en diversos pronunciamientos a ese propósito, así como lo que ha indicado la jurisprudencia y ha sido sostenido incluso en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. En ese orden, los aquí demandantes son consumidores por estar ligados y cumplir los supuestos del artículo segundo de la Ley 1328. Al respecto, es la ley especial la que rige las condiciones y, como se dijera, la norma de consumo general, la Ley 14, entra a resolver en ausencia de norma especial. Mismo derrotero sucede con las normas comerciales y serviles, que en aplicación del artículo 4 de la Ley 14 señalan el mismo derrotero. Aplican en ausencia de regulación, reglas de consumo, siempre que no contravengan sus principios. Lo anterior, de forma clara y contundente, nos recuerda que la Ley 1328 resulta preferente y especial en su contenido, por encima incluso de amalgamas normativas que se quieran traer a colación, como son, por una parte, la Ley 1480, incluso así lo reconoció el Tribunal Superior en su sala civil, pues al punto dijo, luego el demandante sin duda fue cliente de la entidad financiera demandada, toda vez que trabó con ella una relación de orden contractual para el suministro de un producto o servicio financiero propio del objeto de la fiduciaria, Ley 1328 de 2009, artículo segundo literal A, y como el concepto de consumidor financiero es mucho más amplio en esa normativa especial que en la general gobernada por la ley 1480, resulta incontestable que en este caso existe legitimación de ambas partes y desde luego son aplicables las disposiciones previstas en tales estatutos. Sentencia 18 de marzo de 2024, radicado 2021-33-1703, sala de los magistrados Marco Antonio Álvarez, Ricardo Acosta Buitrago y Adriana Ayala Pulgari. Superado ese contexto, al estar los demandantes vinculados como partícipes al contrato de fiduciaria, de fiducia, beneficiarios, tal condición les otorga el derecho y les da la legitimación a demandar la estipulación a su favor. Esto al tenor del artículo 1506 ya señalado. Ahora, el artículo 1243 del Código de Comercio, y conforme sentencias ya indicadas, CCC 53 5430 de 2021, la SC 2879, la SC 3772, SC 328, entre otras, ya se ha señalado que la responsabilidad del fiduciario normalmente se configura ante una extralimitación de sus funciones o una omisión de sus deberes, eventos frente a los cuales, ha dicho la Corte, el fiduciario compromete su responsabilidad y por ende sus propios bienes, sin que pueda sostenerse capa del ámbito contractual, en tanto la calidad de fiduciario que desarrolla en prestación de este servicio financiero va intrínseca en la condición enmarcada de su ejercicio social que efectúa por vía de este negocios. Adicionalmente, que se ha indicado que es patente que en toda relación jurídica de esa naturaleza, la fiduciaria debe obrar con sujeción a las cláusulas contractuales al ser ley para las partes. Y reitera la Corte que el mismo artículo del Código de Comercio en 1234 le impone un catálogo de deberes que, aunque son enunciativos, están referidos a unos débitos indelegables que asume por el carácter profesional que identifica su actividad y que debe cumplir bajo altos estándares de lealtad, diligencia, transparencia y profesionalismo. Sin dejar de lado las imposiciones de la circular jurídica 029 de la Superintendencia del Principio de Buena Fe, sentencia SC 276 de 2023 y SC 5430 de 2021. Es decir, se cita y responde por su condición de fiduciario, el cual se permite ejercer únicamente a las sociedades fiduciarias, tal y como le establece el artículo 1226 del Código de Comercio, de cara a su profesión de prestadora de servicio y con ocasión a las relaciones de consumo, práctica que es de exclusivo resorte y de encontrarse que extralimitó ahora o omitió sus deberes contractuales, legales y de conducta como un buen hombre de negocios, dan paso a exigirle responsabilidad y salir a resarcir el perjuicio incluso con su propio patrimonio. Tampoco es posible endilgar o pretender señalar que se está creando una responsabilidad de cara a la construcción. Ello no es nada más alejado de la realidad, pues cuestión diferente resulta que sus propios actos generen la condena, que nada tienen que ver con las obligaciones de otros sujetos, sino con la desatención de sus mismos deberes de conducta. Mismo derrotero de no ser la dueña de los bienes a escriturar, pues si bien es cierto, este aspecto también lo es, que de encontrar su responsabilidad como fiduciaria ha de concurrir los actos propios, incluso de asumir con su propio patrimonio las sumas que conduzcan a que se cumpla el objeto contractual al cual se constituyó como fiduciario. No es dable siquiera hilarse más fino a entender que se plasma algún tipo de solaridad, pues el artículo 825 del Código de Comercio enseña que en negocios mercantiles, cuando fueren varios los deudores, se presumirá que se han obligado solidariamente, sin que en este caso esta hipótesis esté cumplida, pues la sociedad fiduciaria en nombre propio resulta ajena a lo pactado en el contrato. Otra situación resulta en tener que responder por su gestión como fiduciario, hasta por culpa leve, lo que en modo alguno lleva a tener esta norma, artículo 1243 del Código de Comercio, como una cláusula de solidaridad, ya que no contiene tal expresión. Ahora, de verse por la norma civil, al así permitirlo el artículo 822 del Código de Comercio, el 1568, nos dice que hay solidaridad en virtud de la convención del testamento y de la ley, causales que permiten exigir a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, no cuando sea contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, y que allí cada uno de los deudores en el primer caso es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores en el segundo solo se tiene derecho para demandar su parte o cuota de crédito. Y es que la jurisprudencia ha señalado o ha señalado que la solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no lo establece la ley. Estas conductas que no se reducen a lo establecido en el contrato, sino a los que la ley exige cumplir, dada su condición de entidad financiera, así como a las reglas de conducta que son exigidas en la administración de recursos ajenos y con ocasión a la calidad de experto en este tipo de contrato de confianza, FIDES, la que han suscrito niveles de conducta mayores a ser verificados bajo el postulado de un buen hombre de negocios, el cual, como indicara o derretero jurisprudencial, ha puesto el rasero a ser analizado, es así como aquí lo que se verifica es su conducta en acatamiento de sus deberes legales y de gestión bajo estos criterios. Normativa que debe ser atendida por el juzgador para la calificación de la responsabilidad que se pide sea declarada y además el observar y aplicar el precedente que por vía de jurisprudencia se ha emitido. Tal y como lo señala la sentencia CCU 053 de 2015 y la CCC 621 de 2000, del mismo año. Para finalizar, en nada puede incidir el valor de la remuneración recibida por este contrato, ya que tal carácter exonerativo no está previsto como causal de aminoramiento de la calificación de la conducta. Igualmente, no es posible dejar o pasar por alto que el perjuicio brota no del valor de la comisión que le sea pagada, sino de la prueba del daño en su condición de ser cierto y cuantificable, pues como lo ha enseñado por la jurisprudencia, para que el daño sea susceptible de ser reparado, se requiere que sea directo, cierto y no meramente eventual o hipotético. Esto es que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. Sala de Casación, Corte Suprema de Justicia, SC 1819 de 2019. Es así como de comprobarse la conducta, la existencia del daño, cualquiera de sus tipologías, sea patrimonial, emergente o lucro cesante, extrapatrimonial, morales, fisiológicos, psicológicos, y encontrar el nexo de causalidad para su declaración, poco o nada incide como medio de exoneración o disminución en su cuantificación el pago de la remuneración que por concepto de comisiones se perciba del fiduciario. Entrando a la controversia, se tiene como por fuente la vinculación de la parte demandantes como partícipes a un contrato de fiducia. Esto es un acto de confianza, en virtud del cual una persona entrega a otras uno o más bienes determinados transfiriéndole o no la propiedad de los mismos con el propósito de que ésta cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del fideicomitente o de un tercero. Y a su turno, el literal B, numeral 1 del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, reconoce como una de las actividades autorizadas a las sociedades fiduciarias el celebrar encargos fiduciarios que tengan por objeto la realización de inversiones, la administración de bienes o la ejecución de actividades relacionadas con el otorgamiento de garantías por terceros para asegurar el cumplimiento de las obligaciones, la administración o vigilancia de los bienes sobre los que recaigan las garantías y la realización de las mismas con sujeción a las restricciones que la ley establece. Asimismo, la superintendencia financiera en la circular básica jurídica, parte 2, título 2, capítulo 1, numeral 1.1, adopta un concepto de negocio fiduciario que involucra la integralidad de una serie de actos que desarrolla la sociedad fiduciaria como profesional que presta servicios financieros, donde se han establecido diferentes o distintas etapas dentro del esquema, la preliminar o de preventa, la de desarrollo, entre otras. Para el caso en concreto puntual, lo primero a señalar es que no hay discusión de la existencia del contrato, pues así fue aceptado por las partes en la fijación del litigio, razón por la cual, continuando con los demás elementos a verificar, ya desde la circular externa 07 de enero 19 de 2096, del año 96, modificada en la 046 de septiembre de 2008, en su título quinto, capítulo primero, numeral 2.2, enseñaba de cara a estos contratos que la sociedad fiduciaria, al constituirlo, tenía que observar las normas y principios a considerar, pues en la celebración de cualquier negocio fiduciario, además de las normas propias contenidas en el Código de Comercio y en el Estatuto Orgánico del Sistema, deberá atender las demás disposiciones imperativas aplicables a cada negocio en particular, así como las propias de la naturaleza del contrato según la ley, la costumbre y la queda natural. Que en la celebración de todo negocio fiduciario, la sociedad fiduciaria deberá tener en cuenta y observar los deberes que le asisten, como el deber de información, de protección de los bienes fideicomitidos, de lealtad y buena fe, de diligencia y profesionalidad y de especialidad, así como el de previsión, por lo cual no es posible sostener que como fiduciario se mantenga al margen de la operación del negocio y que sea atenta a las instrucciones y a las reglas del contrato de fiducia, como la ley para las partes al tenor del artículo 1602 del Código Civil, ya que ciertamente su labor, por demás de interés público, no puede ceñirse únicamente a estos aspectos, en tanto obrar bajo las calidades exigidas en las normas ya referidas le implicaban un actuar de tal magnitud que tendría que ir más allá de obrar con buena fe o con fundamento en las reglas preestablecidas del contrato y bajo las instrucciones. Máxime si precisamente esas estipulaciones tendrían que examinarlas, escribirlas, abordarlas y cumplirlas de cara a esas reglas normativas. Como lo ha dicho la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, es claro que la fiduciaria no era una convidada de piedra en punto a la verificación de que el patrimonio autónomo estuviese integrado en su totalidad antes de que se iniciara en la fase operativa del proyecto, pues con independencia de que en las cláusulas contratales no se haya impuesto de manera específica esa obligación, es evidente que en su calidad de administradora profesional en ese tipo de negocios estaba compelida a realizar con diligencia todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia, que naturalmente incluían la completa composición del patrimonio como garantía de seriedad frente a todos los vinculados al proyecto. Sentencia SC 5430 de 2021. Nótese que la sociedad fiduciaria como experta y a quien el Estado, en términos del artículo del Código de Comercio 1226, le permite ejercer esa función como fiduciario, actividad cuya responsabilidad en su ejercicio es exclusiva y por ende excluyente, tendría para el momento de constitución del negocio y en su ejecución en términos de las circulares externas emitidas por esta superintendencia financiera que cumplir con sus obligaciones contractuales, legales y de conducta en pro del objeto del contrato. Cargas estas indelegables, como a modo de ejemplo, el de realizar diligente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia y la protección y defensa de los bienes cometidos contra actos de terceros del beneficiario y aún del mismo constituyente. Artículo 1234 del Código de Comercio, numerales 1 y 4. Frente a la información y de diligencia de la demandada en el financiamiento del proyecto, las normativas vigentes para la fecha de constitución del contrato fiduciario, entre ellas la circular externa ya referida, señalaban en su artículo 22121, del cual no se citará la norma, pues se puede acudir a ella, y en todo caso, momentos atrás ya se hizo la respectiva mención. Y ahora, aun cuando así no lo rezare la circular externa, la ley 1328 como norma especial enseña que las entidades vigiladas están obligadas a suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara, oportuna y comprensible que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. Información que debe quedar a disposición en los términos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, señala la norma, que debe contener condiciones de ser transparente, clara, veraz, oportuna, verificable y comprensible, que permita, facilite la comprensión frente a los diferentes productos y servicios. Por otro lado, la Ley 1480, frente a este contexto, expone como derecho a todo consumidor obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, igualmente comprensible, precisa e idónea respecto a los productos que se ofrezcan o se pongan a disposición, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de esos derechos y la forma de ejercerlos. Las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas, y con consecuencia de evidenciarse clausulados contrarios a estas reglas, el de tenerlos por ineficaces por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en ese artículo. Ausencia de información que debe brindarse de forma inadecuada o insuficiente produce responsabilidad a quien por ley debe brindarla. Artículo 23 de la Ley 1480. Es así como de cara a este deber, la sociedad fiduciaria y nadie más era la llamada a entregarle, además, en el curso del proceso, probar que previamente la suscripción del contrato se informó en las condiciones ya señaladas, a los aquí consumidores de los derechos, obligaciones y riesgos de su vinculación, carga que debe señalarse, no se evidencia acatada, pues en interrogatorio llevado a cabo, el demandante indicó a lo largo del mismo no haber recibido información del negocio fiduciario o de haberla recibido, esta fue, abro comillas, muy vaga. Y concretamente, ante las preguntas de su apoderado judicial en cuanto a la información brindada al momento de su vinculación, señaló no haber recibido ninguna, tal y como se observa en el archivo de audio y video del interrogatorio surtido de minuto 27.45 a minuto 29.32. En cuanto al interrogatorio de la pasiva, no solamente el trasladado como prueba por el apoderado parte actora con su demanda, sino el aquí realizado da cuenta que la comercialización y vinculación de clientes la hacía B de promotores, con personal de ventas y comercialización, que la sociedad fiduciaria no intervenía y se limitaba a recibir los documentos para firmarlos, que no tenía acercamiento con el cliente y que se estaba a la información del documento de vinculación en sus clausulados, que señalaban que al firmar los clientes entendían, estaban informados de ese tipo de contrato, así como que señalaban que les habían entregado el manual de fiduciarias y el contrato de fideicomiso. Al punto que no se aportó prueba distinta a la suscripción de los contratos referidos, por medio de los cuales la parte actora se vincularon como beneficiarios de los derechos fides o partícipes. Es decir, no se allegó a acervo que permitiera siquiera inferir que, por parte de un funcionario capacitado de la fiduciaria, se brindara a los aquí demandantes, con ocasión a su interés en vincularse, la información previa sobre circunstancias relevantes relacionadas con el alcance de las obligaciones de las partes del contrato, los efectos y los riesgos que asumía al entregar sus recursos. Sobre el particular, el propio representante legal de la demandada en su interrogatorio, ahora 1.17.51, señala, en cuanto a la información brindada a los consumidores, diferente al rendimiento de sus aportes, que la misma solo se dio a partir de la implementación vía circular, luego de los años 2016 o 2017. Abro comillas, pues había una información más completa respecto al desarrollo del proyecto a partir de ese momento. Al respecto, téngase en cuenta que si bien se allegaron con la contestación a algunas rendiciones de cuentas, estas hacen alusión a partir del año 2018, informando el avance de la obra a partir del segundo semestre de 2017. Esto es luego de presentados los problemas de parálisis del proyecto, tal y como le indica en su interrogatorio el representante legal de la fiduciaria a minuto, más bien ahora 1.20.30. No obstante, en forma alguna se allega a prueba de efectivamente habérsele entregado al dato de contacto del señor José Alberto Martínez, su señora esposa, dichas rendiciones. Ahora, frente al hecho tenido como cierto, esto es que el fideicomitente estaba en proceso de liquidación y la posible incidencia en la culminación de la obra, y concretamente el documento aportado como prueba que trata del informe de rendición del periodo del 1 de julio a 31 de diciembre de 2019, en virtud del cual no solo se informaba sobre la situación de liquidación del promotor y la incidencia en la obra, en el que se señaló que mediante auto de fecha del 16 de abril de 2018 la Superintendencia de Sociedades fue admitida a la Sociedad B de Promotores a un proceso de reorganización, que esa situación no debe afectar, se indicó directamente el fideicomiso en cuanto a la sociedad promotora, la beneficiaria de los fideicomisos únicamente respecto de los recursos y o bienes que quedan después de terminado el proyecto y entregado a los bienes. No obstante, dicho manejo de información no es del todo plausible, pues lo cierto es que el ingresar en un trámite de reorganización que a la postre causó la liquidación judicial, aspecto aquí demostrado, termina afectando el fideicomiso, pues más allá de las diferentes comunicaciones dirigidas al fideicomitente para que rindiera las explicaciones ante el estancamiento y no avance la obra, es de resaltar que fuera de los aportes de los vinculados al proyecto a través de sus derechos fiduciarios y al no haberse requerido fuente de financiamiento alterno como un crédito constructor, le correspondía al fideicomitente dar la garantía de esos recursos y ahí la incidencia de la liquidación del mismo en el proyecto, contrario a lo informado por la fiduciaria. En efecto, de dar gracia a dicha discusión de que las fuentes de financiamiento según el proyecto parecían suficientes, no es dable de un experto en la materia que debe conocer que pueden existir sobrecostos en un proyecto más de esta magnitud, incluso impagos, moras o desistimientos, situaciones previsibles, y de dejarlo de lado, pues existía un verdadero deber legal y contractual para verificar, determinar que quien tuviese que aportar fuentes de liquidez, de así requerirse, precisamente dada la situación futura, pero previsible de una situación posible, eventualidad de ausencia de recursos, era el fideicomitente B de promotores SAS, conforme también se confesó por el representante legal y así está estipulado en el contrato. Así las casas o las cosas, no tiene eco el dicho de que seas tú al proyectado del negocio que daba suficiente capacidad de liquidez, cuando precisamente la exigencia de capacidad financiera del fideicomitente arriba a estos eventos, es decir, para que esta persona cuente con solvencia suficiente que permita estos eventos de ausencia de recursos en proporciones razonables, salir a aportarlos, para encontrar entonces que se brinda un mensaje erróneo a los beneficiarios de no haber inconvenientes o afectaciones sobre una base que se pudiera decir imaginaria o por lo menos incompleta. En tanto, el comunicado se dirige a señalar los derechos del fideicomitente como beneficiarios para cuando se liquidara el contrato fiduciario. Empero, nada se señala de los deberes contractuales, entre ellos el de aportar recursos sin que a la postre se probara, acató esa carga. Es más, lo advertido es que no se aportó recurso alguno para el desarrollo constructivo. En ese orden, para cuando se requirió para dicho fin, finales del año 2019, noviembre y diciembre, años 20 y 21, el actuar resultaba a todas luces inocuo o tardío, en la medida que esta sociedad fideicomitente fue admitida en reorganización en el año 2018, por no poder realizar pagos a sus acreedores, luego de donde saldrían los dineros para el proyecto si no contaba con flujo de liquidez. Y era evidente la demora e incumplimiento de la construcción en términos del contrato, o por lo menos de mayor vigilancia. Esto dado que el punto de equilibrio se tuvo como cumplido el 8 de julio de 2011 y el proyecto tenía una duración de 36 meses a partir de dicha fecha. Por ende, ya contaba con un atraso significativo de algo de más 5 años para cuando en el año 2019 se hizo el primer requerimiento de recursos. En cuanto al conocimiento del gerente sobre el particular, indicó en su interrogatorio el representante legal de la fiduciaria, minuto 1:34, ahora 1 minuto 34, 50 segundos, que la sociedad fideicomitente llevaba aproximadamente 1 año y medio de darse constituida al momento de suscribir el contrato de fiducia y no había intervenido en otros proyectos de esta envergadura previo a la celebración de este negocio, minuto 1:36.27. En ese orden, no existe evidencia en este proceso que diera cuenta que la sociedad fideicomitente B de promotores contara con conocimientos técnicos de este tipo de proyectos. Al contrario, lo que se tiene, según los dichos del representante de la pasiva, es que fue constituida para este proyecto por un grupo de inversionistas españoles, quienes se descubrieron como socios, es decir, se conformó bajo la tipología de sociedad con único propósito, lo que es suyo. Descarta esta condición de idoneidad. Y es que, como lo indicara igualmente el apoderado de la demandante, el objeto social de la misma constitución de la sociedad no está circunscrito para el desarrollo de este tipo de proyectos. Recuérdese que aún soy capaz de tal decir que no es prueba, ya que queda en una simple manifestación, no puede pasarse por alto que las personas jurídicas son individuales de las otras personas, sean estas naturales jurídicas que las componen como sus socios, pues en última sobre quien recae el deber de demostrar las condiciones de experto, la capacidad jurídica, técnica y financiera que demandaba el proyecto, no es a su socio, sino a la persona que por ley se ve compelida y obligada a acatar esta carga como fideicomitente, la cual no es otra para el caso que habe de promotores, gente con capacidad plena y no dependiente de uno o alguno de sus socios, menos cuando estos, sus socios, en nada se obligaron frente al contrato de fiducia y los aquí partícipes como beneficiarios. Recuérdese que se ha decantado en esta tipología la existencia de una clara división patrimonial que permite explicar la teoría de limitación del riesgo, la cual se estructura bajo las premisas generales a saber que los bienes de la sociedad no pertenecen en común a los asociados, pues estos carecen de derecho alguno sobre el patrimonio que integra el ente moral, correspondiente exclusivamente a un derecho sobre el capital social, que los acreedores de los socios carecen de cualquier acción sobre los bienes de la sociedad, pues el socio como sujeto individual considerado carece de un poder de dirección sobre el cual, sobre el ente social. Sentencia 6090 de 2014. En tal sentido, No puede entremezclarse, incluso especular sobre la nítida diferenciación de responsabilidades que surgen entre socios como personas naturales, aportantes de capital social y la propia sociedad como ente jurídico dotado de capacidad distinguida. Al punto se dijo que la constitución de una sociedad por regla general implica el nacimiento de una persona distinta de socios, tal y como se indicó en la sentencia C-865 de 2004. Se plasma entonces en la creación de entes jurídicos distintos de las personas naturales con capacidad para ejercer dichos y contraer obligaciones, que desde esta perspectiva concluye la Corte, el derecho de asociación se concreta en la existencia de personas jurídicas libres y capaces para responder autónomamente por su devenir jurídico. Ahora, acá nos está diciendo que se ha prohibido por la ley el acudir a esta tipología de sociedades para constituir negocios. Y aquí bien puede hacerse, sin embargo, ha de tenerse en cuenta que no solamente se debe cumplir los aspectos normativos que se exigen en su constitución, sino que a la postre debe demostrar las obligaciones que mandaba la normativa para esta tipología de negocios. So pena que la situación de riesgo que pueda darse, como aquí se suscita, sea constreñida a la sociedad fiduciaria, precisamente al no hacer estos controles, verificaciones o análisis para encontrar que tal riesgo asumido y futuro como situación previsible, y por demás aquí prueba el no contar con recursos para aportar al fideicomitente en su terminación, sea la causa de su estancamiento y no cumplimiento en las condiciones pactadas. Además, visto que estas sociedades son creadas con un principal objetivo, como lo es limitar los riesgos asociados por su patrocinador o creador, no asume los riesgos, pero sí mantiene el control, ya que desde el punto de vista jurídico se encuentra con una entidad autónoma. Entonces cabe preguntarse cuál fue la forma en que dicha constitución de la sociedad y tenía como fideicomitente aportó al negocio y objeto del contrato respecto de los derechos, incluso de los beneficiarios. Es así como la experta, la fiduciaria, debía analizar esta figura para que, previo a comprometer su responsabilidad, procediera a auscultar si con aquella podrían verse afectados los derechos del objeto contractual y de sus clientes financieros, que no se reduce a la simplicidad de quienes son parte del contrato, el fideicomitente, sino que también trata de los demás partícipes del negocio, como beneficiarios, quienes por vía de su vinculación se convierten en consumidores financieros, pues más pareciera que esta figura se crea en pro del constituyente, siendo una parte robusta en la relación de consumo en la que se vincula y adhiere a las condiciones preestablecidas, riesgo de contraparte que no se advierte o evalúa por la pasiva. En ese orden, valorando los elementos allegados por la actora con su demanda y las de la confrontación, llega a las mismas conclusiones, pues el certificado de existencia y representación legal de bebé promotores ha llegado en la contestación de la demanda, así como el requerimiento oficioso del despacho derivado 25, expedido por la Cámara de Comercio, data de fechas posteriores para cuando el negocio fue llevado a cabo, el 24 de diciembre de 2010. Ahora, se tiene que este proyecto ascendía a un aproximado de 500 mil millones, atendiendo al análisis de prefactibilidad llegado, y conforme las pruebas allegadas, la sociedad fideicomitente contaba con 10 mil acciones, cada una de 1 millón, como capital accionario, tal y como da cuenta el certificado de existencia de representación. Es decir, no hay pruebas de fuentes de liquidez reales que dieran paso a extender que para la constitución del negocio pudo realizarse el análisis exigido para este tipo de contratos, pues a lo sumo se hizo con fecha posterior y sin certeza que se encontraban los elementos para que para el objeto del contrato saliera avante, amén de contar con elementos que evidenciaran que de referirse o de requerirse fuentes de liquidez, el fideicomitente saliera a entregarlas. Contrario a ello, no de poca monta resulta el hecho probado que ingresó a reorganización y posterior liquidación judicial precisamente por ausencia de solvencia de la misma sociedad, requerimientos pidiéndole honrar a las obligaciones del fideicomiso, como el pago de sus créditos, y aportar recursos para continuar con el desarrollo constructivo, sin respuesta positiva a esas solicitudes, elementos que permiten aseverar no tenía esa capacidad financiera sobre un proyecto de esta envergadura. Ahora, no debe perderse de vista que si bien se constituyeron etapas con sus puntos de equilibrio o autónomos o fases, no por ello debía analizarse esta capacidad bajo ese panorama, pues el proyecto era uno, aun cuando dividido de esa forma, y con independencia de la manera como se establecieron los flujos de caja como fuentes de liquidez. para cada una de estas etapas o fases. En todo caso, los gastos de este proyecto que demandara por ausencia de recursos. Doctor Gabriel.
Gracias, doctor. Se desconectó.
Pero fue breve. Continuamos. Retomando, que no debe perderse de vista que si bien se constituyeron etapas o fases con sus puntos de equilibrio autónomos, no por ello debería analizarse esa capacidad bajo ese panorama, pues el proyecto era uno, aun con dividido de esa forma, y con dependencia de la manera como se establecieron los flujos de caja como fuentes de liquidez para cada una de esas etapas o fases. En todo caso, los gastos de ese proyecto que demandara por ausencia de recursos o de fallar alguna de esas fuentes habrían de ser asumidos por el fideicomitente, por supuesto, bajo la estimación de valores razonables a tener que entregar y como se señaló por el representante legal, se requieren para terminar alrededor de un poco más de 1.000 millones y la cartera de mora de los contratos que se obtuvieron para considerar cumplido el punto de equilibrio. Ascendían entre 300 o 400 millones. Cartera fideicomiso punto de equilibrio derivado 25. Es decir, bajo este derrotero, tampoco es posible acoger que la ausencia de recursos necesarios para terminar el proyecto trata de los eventos de no vinculaciones y desistimientos, y asimismo que la suma requerida en un aproximado de 1.500 millones frente a su costo total de 500 mil millones apenas llega a un porcentaje ínfimo del 0.0030%, de la cual no tuvo capacidad de entrega de recursos por la promotora. En cuanto a los desistimientos, nada puede incidir, ya que como lo expuso el mismo representante legal, no corresponden a contratos contenidos del punto de equilibrio, por ende no podrían afectar la fuente de liquidez para cumplir el objetivo contractual. En tanto, si son vinculaciones posteriores, como de las allegadas ante los requerimientos oficiosos, trata de aquellos contratos para ya obtener ganancias, esto dado que son los contratos del punto de equilibrio los que permitían el giro de recursos para tener cumplidas las condiciones de llevar a cabo la construcción. En todo caso, si la deuda de la cartera de los negocios del punto de equilibrio se tradujo entre unos 300 o 400 millones y se emplea desistimientos por más de 1.000 millones, ello daría cuenta entonces que la confección del punto de equilibrio estuvo mal confeccionada, sea porque requería contratos posteriores para llevar a cabo la construcción, es decir, eran insuficientes los señalados para tener por superada esa condición o porque se asumió el riesgo de suplir ese valor para llevar la construcción con contratos futuros a suscribirse, ambas hipótesis contraproducentes. Igualmente, verificados los desistimientos aportados, se tiene que algunos de estos lo fueron con ocasión o sin sanción, sin poderse determinar el destino de las mismas, es decir, si iban al patrimonio autónomo o al del promotor para establecer si contaba con alguna medida de mitigación de riesgo. Por supuesto, si iban al fideicomiso y tampoco se puede establecer si se trataron de contratos que se tuvieron en cuenta para el punto de equilibrio. Y de ser ello así, sobre todos algunos, entonces tampoco se demostró las medidas que se adoptaron por la sociedad fiduciaria en protección al objeto contractual, ya que al permitir y dar paso al retiro conforme la instrucción para trasladar los dineros al vinculado, con o sin sanción, debía entonces suplirse esa fuente de liquidez consagrada en el punto de equilibrio, ya que afectaría la consecución del proyecto. Evento que también se dejó al azar, pues se reitera, no habrá prueba de cómo se suplió esa situación. Riesgo que tendría que asumir de suscitarse precisamente lo que en efecto sucedió, un proyecto que duró, estuvo estancado por ausencia de liquidez durante un buen tiempo y que posteriormente y hasta ahora, con otras fuentes de liquidez distintas, es que se ha podido mitigar en parte tal impacto, empero sin cumplirse su objeto final. Tampoco es posible señalar que la demora y no construcción como objeto del contrato se causó por eventos ajenos y externos incontrolables e imprevisibles, como la excavación, el alza del dólar, al importar elementos y el mejoramiento del proyecto para darle un fin de ser un hotel de 5 estrellas, como rezan los informes que se resaltaron acá en alegatos en cuanto hace alusión al alza del dólar dada la pandemia, si se tiene en cuenta que la misma ocurrió mucho después de ya paralizada la obra. Situaciones que señalaran acrecentaron el proyecto en su valor y el flujo de caja resultó insuficiente con ocasión a que no hubo personas que se vincularan con ocasión a los demás Derechos fiduciarios posteriores al punto de equilibrio frente a la excavación. Basta para desechar tal tesis. El informe mensual de supervisión administrativa, informes de interventoría, informes 2014, de coproyectos emitido para el periodo de agosto de 2014, que indicó en su página 19, allegado en la contestación, que el valor de los costos tenía un valor de 215.000. Debido a las variables encontradas en la cimentación profunda, los costos directos proyectados se incrementaron para el mes de agosto a 217.342 millones, es decir, una desviación de 2.542. Este valor fue estudiado incluyendo los APU por el ingeniero Camilo Cruz y sometidos a consideración de aprobación de BID. En cuanto a ese incremento del dólar, no puede señalarse que no era posible su alza, menos cuando hablamos de un indicador económico fluctuante y externo, regido por otro tipo de situaciones incontrolables. Y de ser ello así, es un indicador económico bajo estos contextos, no es posible predicar que no se podía ni siquiera inferir este tipo de valor pudiera subir sin que se probara por demás los efectos directos que tuvo esta alza en el proyecto de cara a lo ya establecido. Este es conforme a los elementos materiales y demás especificaciones a llevar a cabo el proyecto. Ahora, otra cosa, otra cuestión es que se modificara, cumplir las condiciones de giro que esas importaciones para volver al Hotel 5 Estrellas y mejorar sus aditamientos dieran lugar a un incremento del valor del proyecto y concomitante un mayor flujo de liquidez, en que pese a que se informara esta situación por el interventor, se allegue elemento de prueba alguna que dé cuenta de la forma de cómo la fiduciaria analizó estos nuevos aspectos, la forma en que impactaría el objeto del contrato, más aún si ya estaban dadas las condiciones de punto de equilibrio y la manera de solventar este incremento de valores. Suma que los informes a que trae mención tratan de 31 de agosto de 2015 y 11 de julio de 2018, el primero ya con el vencimiento de más de un año de los 36 meses para terminar el desarrollo constructivo, el cual debía cumplirse el 1 de abril de 2014, si el punto de equilibrio lo fue en 2011, y el segundo ya con amplia tardanza de lo señalado, por ende no puede ser de recibo que era normal este suceso, y por ende la sociedad fiduciaria para estas fechas no había hecho gestión alguna, máxime lo señalaba en estos informes, que daban cuenta de sobrecostos por disposición del fideicomitente, al parecer no establecidos en el flujo de liquidez del proyecto y que podría terminar afectando el contrato en su objeto. Y en cuanto al balance general de esta sociedad fideicomitente, que trata del mes de junio de 2012, evidencia la ausencia de liquidez de la misma. El formulario de vinculación, de igual manera, si bien no tiene fecha en su contenido, es posible aseverar, es de esa misma fecha de junio de 2012, dado que de su contenido y específicamente la cápita de ingresos confrontados con el documento anterior de balance resultan ser coincidentes con las sumas allí consignadas de activos, pasivos y patrimonios, sin que pudiera entonces entenderse que sería el suscrito allá en diciembre de 2010. Pues por lo menos resulta llamativo que tuviese 2 años después de la sociedad el mismo flujo de caja, los mismos bienes, mismos valores de deuda y cuentas por cobrar, entre otros. Tal y como se da cuenta de la comparación de la solicitud de vinculación, la información allá escrita y el balance general a junio de 30 de 2020. Todos que, contrario de la pasiva, dan más certeza que el análisis no se realizó cuando se constituyó el negocio. Pues como se viera, todos estos tratan de fechas posteriores. Corrobora lo anterior, el simple análisis matemático y de porcentajes de cara al patrimonio de esa fecha confrontando con el valor del proyecto. Se tiene que alcanzaba la sociedad a tener apenas un 2.88% del nivel de solvencia, y esto sin tener en cuenta que en el interrogatorio desarrollado en este plenario salió a la luz que esa sociedad tenía otros dos proyectos comitantes, B de Cartagena y B de Barranquilla, conforme el mismo dicho el representante legal de la pasiva. Y esto da cuenta que ese valor no podría en últimas ser destinado a este desarrollo, sino también a los costos de liquidez que requerían esos otros dos proyectos concomitantes, al parecer por provenir del mismo grupo empresarial y estar constituidos al igual que el presente por vía de una sociedad tipo SAS para cada una de esas fiduciarias de esas fiducias, situaciones que tampoco sean realmente evaluadas por la pasiva. Tengas en cuenta que ese porcentaje que se ha hecho alusión, el valor del proyecto y la capacidad de la sociedad al nivel de solvencia del 2.88 sale de su patrimonio y del valor de 14.387 mil millones y del valor del proyecto por la suma de 500 mil millones. Sobre el particular, la sala civil del Tribunal Superior de Bogotá señaló que no era de poca monta examinar la experiencia y competencia administrativa de la constructora sin que pudiera considerarse como de única importancia el aspecto financiero referido a la capacidad de satisfacer débitos bancarios, como quiera que conocer su idoneidad en el proceso de planeación, organización, dirección y control del uso de recursos para lograr las metas de desempeño en el proyecto inmobiliario era sin duda una variable a tenerse en cuenta para anticiparse a la materialización de riesgos que podrían incidir en la operación de construcción propiamente dicha y en el emprendimiento del negocio fiduciario, pues que una buena gestión consistente en ejercer los procesos de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los distintos componentes, entre ellos el financiero y el talento humano, sin perder de vista la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los objetivos. Contingencia cuya integral evaluación en todas sus dimensiones no se acreditó. Sentencia 9 de diciembre de 2020, radicado 2018-02591-01. Tal sentido, se ha dicho igualmente por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que también resultaba razonable entender que el punto de equilibrio de ventas solo podía alcanzarse con operaciones que generaban un flujo de carga positivo para el proyecto. Finalmente, la vinculación como beneficiarios de área de los propietarios de los predios donde se levantaría el complejo no se reflejarían en un aumento del activo corriente del negocio. Y por lo mismo esos negocios carecerían de incidencia para viabilizar económicamente la ejecución de las obras constructivas. Sentencia SC 5175 de 2020. Igualmente, ha de tenerse que el fideicomitente sí realizó aportes directamente, como se indica en el informe de interventoría del 7 de agosto de 2018. Sobre ello, y aún dado gracias a discusión, este aporte de obviarse que se trató de anticipos a proveedores, es decir, pagos adelantados que una empresa realiza a sus proveedores administrados por una fiduciaria, no cambia el panorama, ya que no fueron o no se establece con este informe que sean aportes adicionales a los costos directos e indirectos del proyecto, que bien pudieron ser legalizados con los respectivos soportes y que daban cuenta de ser aplicados al desarrollo constructivo. Luego ello no da cuenta de que el fideicomitente con su propio patrimonio aportara recursos, sino más bien que prestó dineros para el pago de estos acreedores y que quedaron consignados como anticipos con cargo a restitución. Es así como se evidencia la existencia en la relación contractual una conducta culposa por parte del fiduciario, que se traduce en la falta de deberes contractuales y legales de la sociedad fiduciaria, como quedará expuesto, las que ha de insistirse de haberse realizado en las condiciones exigidas en las normas y reglas jurisprudenciales atrás señaladas, así como en los tiempos debidos, muy seguramente habían impedido que este calamitoso suceso de no terminación del proyecto se hubiera conjurado. Y un perjuicio patrimonial que se traduce precisamente en que los demandantes en este proceso se han visto en la imposibilidad de obtener su beneficio prometido. Se recalca no porque no generara rendimientos a su favor, sino porque no se llevó a cabo la etapa de operación y a la fecha sigue igual con ocasión a los eventos ya expuestos. De ir más allá, frente al nexo de causalidad, ha indicado o ha ilustrado la Sala de Casación de la Corte Suprema que en las obligaciones contractuales se da por supuesto que los daños previsibles o pactados tuvieron su origen en el cumplimiento del contrato en su cumplimiento defectuoso o retardado, por lo que no hay que probar la relación de imputación, pues ésta se entiende incorporada de antemano en el contrato. Sentencia SC 780 de 2020. Y en todo caso, aquí el evento dañino se produjo, da la ausencia de mecanismos de controles de la sociedad fiduciaria desde la misma instrumentalización del negocio, quien da esas situaciones de no diligencia, evaluación y controles, condujo a asumir el riesgo de falta de liquidez del proyecto que a la fecha no ha permitido entrar debidamente en la operación comercial, ya que como en extenso se ha establecido. En la forma de resarcimiento en ese orden de ideas se dispondrá a actualizar a valor real las sumas entregadas conforme el estado de cuenta de los demandantes allegados, no discutido por la suma de 52 millones en varios periodos y allegado por la fiduciaria, como o así como el consolidado emitido por el DANE del IPC desde la fecha de entrega de cada una de las sumas hasta la fecha de esta sentencia, según la serie de empalme que obra en la página web de dicha entidad, cuya fórmula reconocida trata de un valor real que es igual a valor histórico multiplicado por el resultado que da de dividir el IPC actual último frente al IPC inicial del momento histórico donde se recibió el pago. Esto, entre otras palabras, valor real igual al valor histórico por IPC actual sobre IPC inicial. Indexación que responde a criterios de justicia y que ante la pérdida adquisitiva de la moneda tal y cuando lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 12 de agosto de 2005, por señalar algunas. Además que es deber de la reparación integral de que trae el artículo 16 de la ley 446 del año 98, conforme se indica igualmente en sentencia SC 22036. Lo anterior significa que el juez tiene la obligación de ordenar la indemnización plena y ecuánime de los perjuicios que sufre la víctima y le son jurídicamente atribuibles al demandado. Sentencia SC 9193 de 2017. Así las cosas, conforme tabla que reposará como anexo a esta sentencia en el acta correspondiente, se condenará a la sociedad fiduciaria y acción sociedad fiduciaria a pagar con su propio patrimonio dentro del lapso de 15 días contados desde la ejecutoria de la decisión a favor del señor José Alberto Martínez Sánchez y Silvia Cristina Gómez, la suma de 100.788.206 pesos con 53 centavos. No se condenará en costas, pues no se advierten comprobadas y además las pretensiones salen avante de forma parcial. Suma el hecho de que estamos en una acción especial de protección al consumidor, luego la regla procesal se aplica cuando no contravengan sus principios. Y si es así, no es posible en procesos de esta naturaleza, donde se viene por una defensa de un derecho, a entrar a hacer más gravosa la situación del consumidor, al paso que incluso contravenía sus principios que se extraen de los antecedentes del proyecto de la ley 1480 de 2011, tramitada tanto en Senado como en Cámara, y que fundamentan o fuente de jurisprudencia en la sentencia C-561 de 2015, que indica que procedimientos sancionatorios con fines distintos a los de satisfacer los intereses de los consumidores y usuarios del sistema financiero estarían actuando por fuera de las competencias sancionatorias que confiere la ley. Por consecuencia, aplicando la igualdad de las partes en normas procesales, al no ser posible de condena a un consumidor mismo de retorno, debe aplicarse de su contraparte. De otra parte, en cuanto se hace alusión a la revisión y aprobación del modelo del negocio de participación fiduciaria por parte de la Superintendencia Financiera y la legalidad de estos, es de señalar que dicha facultad es desarrollada dentro de las facultades administrativas de la Superintendencia, sin que la misma implique que por dicha aprobación la CAE demandada se subrogue del cumplimiento de sus deberes legales que como fiduciaria son de obligatorio cumplimiento y que no acatarán el presente asunto tal y como se expuso con anterioridad. Por último, nada puede señalarse de un obrar de buena fe, ya que si se pretende con esto el estar exento de culpa, no ha de tratarse de la subjetiva y simple que se espera de cualquier ciudadano, aun cuando ello no sea así, sino que corresponde a la objetiva que debe ser probada, pues exige averiguaciones, entre otras cuestiones, dado el deber de conducta que se exige de expertos para el caso en el rol de administradores de dineros ajenos en este tipo de negocios, lo cual precisamente resultó ser lo valorado en desarrollo de esta decisión. En ese orden de ideas, conforme lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones planteadas por la demandada; segundo, declarar civil y contractualmente responsable a la sociedad fiduciaria acción, a la sociedad acción sociedad fiduciaria S.A., y en consecuencia se le condena a pagar con su propio patrimonio dentro del lapso de 15 días contados desde la ejecutoria de esta decisión, y a favor del señor José Alberto Martínez Sánchez y Silvia Cristina Gómez, la suma de 100.788.206 pesos con 53 centavos. Vencido dicho término, se causarán intereses de mora a la tasa Máxima legal del artículo 884 del Código de Comercio. La sociedad fiduciaria deberá acreditar el cumplimiento de la sentencia en un lapso de 10 días posteriores al término otorgado para sufragar la suma que fuere condenada. Para este fin, aportará los documentos idóneos que así lo acredite, so pena de dar paso al trámite incidental de a que hace alusión el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Tercero, sin condena e incosta. Se ejecutaría esta sentencia por secretaría, se procederá al expediente, al archivo del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Quedan notificados en estrados. Doctor Sebastián notificado, doctor Gabriel notificado.